Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Descubre hoy en la pipeta las proteínas que tienen la capacidad de infectarnos y que son llamadas priones, que de acuerdo a la página web medicoplus.com, los priones son estructuras orgánicas simples, tan simples que ni siquiera tienen material genético, por lo que son capaces de desarrollar un proceso infectivo sin disponer de ningún gen que les ayude en ello. Estas proteínas son formas defectuosas de proteínas sanas de nuestro cuerpo que no cumplen con su función y que modifican a otras proteínas, convirtiéndolas en defectuosas, expandiendo así el daño por todo el sistema nervioso central, provocando enfermedades intratables y mortales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, pues tenemos aquí preparado un tema pues en compañía de un invitado especial, el doctor Víctor Javier Sánchez. Pues él nos va a acompañar en una charla en donde nos va a dar el tema de los priones. Y como siempre también nos acompaña la doctora Erandis Deni Torres. Bienvenidos, doctor Víctor Javier. Bienvenida, doctora Deni. Pues vamos a empezar, vamos a ver si el doctor nos está ya escuchando aquí a través de la radio. ¿Nos escucha, doctor Víctor?
Sí, claro que sí. Buenas tardes, muchas gracias.
Ok, pues muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al programa La Pipeta. Doctora, buenas tardes también para usted.
Muchas gracias, doctor Joel, y pues muchísimas gracias, doctor Víctor, por aceptar la invitación a esta charla.
Así es, pues vamos a comenzar pues dando primero una descripción acerca de ¿quién es el doctor Víctor Javier Sánchez González? Él es médico y también tiene maestría y doctorado en neurociencias por la Universidad de Guadalajara y también tiene un postdoctorado con adiestramiento en embriología, diagnóstico genético preimplantatorio. Pues ha realizado estancias de formación con el área de enfermedades producidas por priones en distintos países: Estados Unidos, Escocia, Londres, Inglaterra, Alemania. Es investigador. Pues el investigador principal, representante ante el grupo de trabajo en Washington sobre enfermedades por priones, es profesor investigador titular A en QALTOS, es líder del cuerpo académico Desarrollo y Envejecimiento del Sistema Nervioso, es presidente del Comité de Bioética y Bioseguridad del Centro Universitario de Los Altos y es miembro de la Junta Académica de la Maestría en Bioética también. Tiene diversos trabajos que, bueno, podríamos mencionar, ¿verdad?, capítulos de libros o artículos, etcétera. Pero bienvenido, doctor. Su formación realmente, pues yo creo que nos va a abrir un panorama muy amplio sobre este tema de los priones.
Muchas gracias por la presentación, y aquí estoy a la orden, y gracias por la invitación.
Sí, y para empezar, doctor, ¿cómo podemos definir qué es un prión? Como para nuestra audiencia, para nuestro público, ¿cómo explicarle, a lo mejor con palabras relativamente sencillas, qué es un prión para poderlo asimilar?
Sí, bueno, quizá la forma más breve de comentarlo es que el prión es una proteína infecciosa. Es una proteína que tiene todas las cualidades de comportarse como un agente infeccioso, de la misma forma que lo haría una bacteria, un virus o un parásito o un hongo, ¿no? Entonces, es un nuevo agente infeccioso que se descubre o se describe como tal en los 80s del siglo pasado, ya hace casi 40 años, ¿no? Y pues abrió un nuevo hito, por decirlo así, en la biología y en la microbiología, porque la idea del prión rompe en buena medida con el hecho de que una molécula tenga la capacidad de ser un agente infeccioso. Entonces, a grandes rasgos sería eso, una proteína infecciosa que comparte las cualidades de infectividad, al igual que bacterias, virus y parásitos.
Así es, doctor. Bueno, prácticamente nosotros asociamos a las proteínas con pues macronutrientes o con pues ahora sí que macromoléculas importantes para construir el músculo, para en este caso formar enzimas, pero no nos imaginamos cómo una proteína puede resultar como un agente infeccioso. ¿Cómo es posible esto, doctor?
Sí, el esquema, la idea de que la proteína es infecciosa, todavía genera muchas polémicas. Yo cuando hablo con colegas, con amigos que son infectólogos, y dicen que esas cosas no existen, ¿no? Que son más bien virus. Pero bueno, la identificación de una proteína como un agente infeccioso la realiza el doctor Stanley Prusiner en el siglo pasado. Ahora ya a finales del siglo pasado, en los 80s, se publicaron unos artículos en ese sentido, y lo que se encontraba es que, para hacer estos estudios, empezó a estudiar muestras de cerebros, que es donde generalmente se presentan esas enfermedades, más adelante podemos hablar de eso, de personas que tienen una demencia, ¿no? Un cuadro neurodegenerativo, pero que tienen todo un patrón de infectividad. Entonces empezó a hacer muchos estudios para identificar algún virus, alguna bacteria, algún parásito, algún hongo, y todo daba negativo, ¿no? Se creía que las personas que tienen este tipo de demencias muy específicas, con un patrón muy, muy, muy en particular, tenían un virus. Anteriormente se les consideraba que eran virus lentos, porque se había visto que cuando se infectaban, las personas pasaban alrededor de unos 10 años para desarrollar la enfermedad. Bueno, total que es una de las primeras de las cuestiones. Se hicieron bastantes estudios muy elegantes, muy finos, en los cuales se descartó que esta enfermedad o este cuadro demencial que se estaba estudiando no era ni virus, ni parásito, ni organismo. Y lo que encontraba siempre era una proteína, ¿no? Y esta proteína eventualmente se estudia y se encuentra que esta proteína tiene una variante normal en nuestras células, que cuando esta proteína cambia de conformación, hay un cambio conformacional, esa estructura obviamente tridimensional, esta proteína adquiere la cualidad de replicarse, ¿sí? Y ese es otro de los conceptos que también genera mucha polémica. ¿Qué es esto de que se puede replicar una proteína? Lo que se ha visto es que la proteína, cuando adquiere una conformación anormal, sí, es decir, puede doblarse de una forma distinta a la que usualmente se encuentra, le genera esa capacidad de que cuando entra en contacto con otra proteína, otro prión, pero que está en su conformación normal, lo modifica y ahora tenemos dos proteínas, ¿no? Y así, ¿no? Las dos proteínas que ya tienen estructura normal por contacto, por decirlo así, con otras proteínas, pues generan ahora otras dos, y tenemos cuatro, y luego ocho, y seis, y así, ¿no? Eso se conoce como, o se identifica como el mecanismo de replicación de la proteína. Para esto, obviamente, pues se necesita una proteína normal, que pueda ser modificada a expensas de la proteína normal. Ahora, en algunos modelos, se considera que el prión anormal, el que induce los cambios en los otros, en los normales, es una especie de semilla, una siembra de la proteína que serviría como molde para cambiar a las demás. Entonces, el mecanismo de replicación sería este. Se han hecho varios estudios en los cuales, y son estudios clásicos en los priones, que replican los postulados de Koch, ¿no? Lo que hacen es que se dan en modelos murinos, en ratones, cuando tienen la enfermedad por priones, se extrae el tejido cerebral, se realiza un homogenizado, que es una especie como de licuado del cerebro, ¿no? Y este se inocula en los cerebros de otros ratones que están sanos, ¿verdad? A los cuales obviamente están son ratones específicos de laboratorio, y ya se sabe que tienen priones normales, no hay nada normal en el ratón. Entonces se les inocula el homogenizado de cerebro, y después de un tiempo el ratón empieza a desarrollar la enfermedad. Se extraen los cerebros, se analizan al microscopio y por inmunohistoquímica, es decir, un anticuerpo, que es otra proteína que tiene la capacidad de reconocer a una proteína normal o anormal, en este caso son anticuerpos diseñados para encontrar al prión, pues se ve en el microscopio una señal positiva en el ratón que fue inoculado, y se observa que pues hay una infectividad. Y este experimento se repite al menos en dos generaciones, que le llaman un efecto del tercer paso, ¿no? Es decir, en el primero está el ratón afectado, del cual se extrae el homogenizado, se inocula a un segundo ratón, y ese segundo ratón, cuando empieza con síntomas, otra vez se extrae el cerebro, se realiza otro homogenizado y se vuelve a inocular en otro ratón y se encuentra el mismo cuadro clínico y los mismos cambios fisiopatológicos a nivel cerebral. Estos estudios se han hecho también de manera muy amplia y ya son modelos estandarizados para estudio de enfermedades por priones. Entonces se ha encontrado otra vez el modelo de replicación y el modelo de transmisibilidad. Entonces, con esto queda un poco claro lo que significaría este concepto de infectividad de estas proteínas.
Muy bien, doctor. Entonces, comprendiendo un poco este modelo de replicación de los priones, entonces, si hemos entendido bien, podemos hablar entonces de que existen priones, no sé si sea correcto decirles normales, o es decir, que no tienen la capacidad de replicarse o no ser infectivos, pero hay otros que sí serían patológicos, ¿cierto?
Sí, así es. Tenemos que entender que el prión es una proteína que tenemos nosotros. Todos tenemos priones, todos los humanos. Y como tal, pues como toda proteína, pues tiene que proceder de un gen. Entonces tenemos un gen para los priones y ese gen se encuentra en el cromosoma 20 y a partir de ahí se sintetiza la proteína. Esta proteína que se produce de manera normal se conoce como la proteína priónica celular y generalmente se abrevia como una P mayúscula y una R minúscula de prión y luego otra P mayúscula de proteína y con el supraíndice C. ¿Verdad? La C está arribita de la P, entonces tenemos proteína priónica celular. Esta es la proteína normal que se produce en el transcurso de la vida de todos los seres humanos y cuya función todavía no está muy clara, pero se ha visto que está relacionado, por ejemplo, en el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Se sintetiza también de manera muy importante, bueno, a nivel de la corteza obviamente, pero de manera muy importante en el hipocampo, y se ha visto que tiene un papel en el aprendizaje y en la formación de la memoria, de manera muy parecida a la proteína del beta amiloide, que es la responsable del Alzheimer, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, producimos esta proteína y es la normal, es la celular. Cuando esta proteína cambia por alguna causa externa, todavía no sabe muy bien cuál será una causa específica del cambio de la proteína, se conoce como la proteína Scrappy. Se conoce así porque una de las primeras enfermedades propias que se identificaron fueron en las ovejas y en Escocia, y los dueños de estas ovejas en la jerigonza muy 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 local le llamaron Scrappy, que significaba temblorina, ¿no? Entonces ahora la proteína normal se le conoce como PRPSC, que es la normal. Entonces tenemos todos una variante normal y cuando cambia por alguna causa es la variante anormal.
Ok, pues sí que queda mucho mucho más claro y más comprendido esto, doctor. Muy interesante todos los estudios que nos menciona y todo esto. De hecho son conceptos que muchas de las veces pues ni los que estamos un poco relacionados con estos temas nos queda tan claro, pero es muy buena su aportación. ¿Les parece si vamos a hacer un corte y después del corte continuamos con esta charla?
Sí, va. Adelante.
Muy bien, entonces hacemos un corte y continuamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur,
pipeta de transferencia.
Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Algunas de las 5 enfermedades priónicas más importantes, de acuerdo a MedicoPlus.com, son 1. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la única enfermedad del mundo con un 100% de letalidad. No hay un tratamiento posible y la muerte ocurre inevitablemente entre 4 meses y 2 años después del inicio de la enfermedad. 2. Kuru. Es una enfermedad priónica que se contagia por comer tejidos cerebrales de una persona que sufre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los únicos casos que se han reportado han sido en tribus de Papúa Nueva Guinea. 3. Insomnio mortal. Es una enfermedad priónica que recibe este nombre porque la neurodegeneración da sus primeros síntomas con una fuerte alteración del sueño, aunque termina provocando la muerte a los 7 meses a 6 años de los primeros signos clínicos.
Bien, pues continuamos en su programa La Pipeta. Estamos conversando con el doctor Víctor Javier Sánchez, es un especialista en enfermedades priónicas. Ya nos aclaró pues en gran parte el concepto de prión, nos ha hablado de algunos aspectos históricos, nos ha dado pues algunos conceptos sobre lo que o ideas sobre cuándo una partícula priónica se puede convertir pues ya en un prión que puede desencadenar una enfermedad, un prión patológico. ¿Cuándo sería un prión únicamente celular que no ha dado origen a una enfermedad? Y bueno, continuando en este mismo tenor, doctor Víctor, pues por ejemplo usted mencionaba cómo algunos priones pueden formar algunas placas como las beta-mieloides, que es un ejemplo en la enfermedad del Alzheimer, o digamos que las placas de beta-mieloide generan Alzheimer. ¿Usted nos pudiera dar mencionar algunas enfermedades comunes que pueden generarse por priones y que son enfermedades con las que comúnmente nosotros nos topamos en nuestras poblaciones?
Sí, pero sí quisiera aclarar esto porque a veces genera esta confusión. El mecanismo sí. Fisiopatológico del prión, voy a quitar en este momento la replicación, es decir, que se reproduce la proteína. El mecanismo fisiopatológico es una proteína normal, se puede polimerizar, es decir, se puede agregar a otras proteínas anormales y formar unas fibras. Imagínense un ladrillo encima de otro, uno arriba de otro, pues va a formar una columna alta, ¿no? o amplia de ladrillos, y cada ladrillo es una proteína anormal, como puede ser el prión. Estas columnas son muy pegajosas, por decirlo así, se pueden agregar otras columnas, otras fibras de proteínas anormales, y luego se sedimentan en el tejido en donde se encuentra, en este caso el tejido cerebral, y al momento de observarlas al microscopio se ven como si fueran placas, ¿sí? Y se conocen como placas de beta amiloide, porque esa es la estructura química que tienen. Y este mecanismo, otra vez lo voy a comentar, es cambio de la estructura normal de una proteína que se polimeriza, es decir, se agrega con otras proteínas anormales y que luego se sedimentan formando placas. Es un mecanismo fisiopatológico común en muchas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la cura de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de Down y obviamente en los priones. Hasta este momento, la única proteína que se ha encontrado de manera muy firme, por decirlo así, que tiene la capacidad de replicarse, de reproducirse, es el prión. Ya hay varios estudios que parecen indicar que otras proteínas, como la del Alzheimer, pueden tener esta conducta de replicarse. Apelando a la cautela en el área de investigación, todavía no se considera o no se ha considerado que la proteína, por ejemplo, que produce la enfermedad de Alzheimer, que es el beta-amiloide, sea un prión. Hasta el momento se ha acuñado algún nombre un poquito más inespecífico, que sería el prionoide. Es decir, tiene una conducta como si fueran prión, pero todavía no está muy claro que sean un prión, ¿no?
Okay.
¿Por qué? Porque comparten el mecanismo que ya comenté, de polimerización, sedimentación, formación de placas y neurodegeneración. Pero sí se ha visto en modelos, al menos en cultivos celulares muy, muy bien cuidados, que generan indicios de que pudieran también tener la característica de reproducirse, de la replicación.
Entonces, en este sentido, doctor, pudiéramos pensar que en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, como las que ya mencionó, pues digamos que la ciencia todavía no está muy segura de nombrarle enfermedades provocadas por priones, pero sí posiblemente pudiéramos decir que son prionoides.
Podemos comentarle como prionoides otra vez. Esta palabra es para comentar que tiene un proceso fisiopatológico común y que al menos en algunos modelos de estudio presentan replicación. No está claro si eso pasa, por ejemplo, en modelos in vivo, ¿no? Como ya se ha demostrado al menos en los modelos murinos o en las enfermedades por priones en los humanos. Por eso queda este término como diciendo, pues huele a, sabe a, pero todavía no podemos decir que es un prión, ¿no?
Okay.
De acuerdo, doctor. Entonces aquí la pregunta sería, doctor, pues este tema es bastante novedoso incluso para, como decía el doctor Joel, para los involucrados en el área de ciencias de la salud y pues no se diga más también para médicos en la clínica. La pregunta es, ¿cómo se realiza el diagnóstico para enfermedad por priones, doctor?
Sí, es una muy buena pregunta. Primero, es una enfermedad demencial. Es decir, por el cuadro neurodegenerativo se presenta una demencia. ¿Qué es esto? Es trastornos de la memoria, pérdida de la memoria a corto mediano plazo, trastornos en el lenguaje, en habilidades motoras, falta de reconocimiento de los objetos, ¿verdad? Y todo esto ocurre de manera muy rápida. La demencia es lo mismo en el Alzheimer, nada más que en el Alzheimer el cuadro clínico dura alrededor de unos 8 años en promedio. En las enfermedades por priones, una persona cuando empieza con los síntomas, en promedio fallece a los 6 a 8 meses. Es muy rápida la enfermedad. Entonces, es una de las características distintivas de las enfermedades por priones. Se conocen como demencias rápidamente progresivas. Sí, cuando se atiende a una persona con demencia, a los 2-3 meses, se ve que tiene un deterioro muy importante, lo primero que se piensa, o lo principal que se piensa es que puede ser una enfermedad por priones. Creo que hay que descartar otras causas, ¿no? Pero bueno, entonces el primer hallazgo es el cuadro clínico. En el segundo, hay que hacer algunos estudios de soporte, que hay que realizar una resonancia magnética en donde hay unas imágenes en particular que hay que buscar. Hay hiperintensidad, por ejemplo, en la corteza. Se puede apoyar con electroencefalografía, aunque ahora ya no tiene un peso tan importante en el diagnóstico como lo tenía anteriormente. Pero ahora lo que se hace es buscar a la proteína. Anteriormente, ante una muestra de líquido cefalorraquídeo, se identificaba una proteína que era la proteína 1433. Esta proteína era una proteína que liberan las neuronas, por decirlo así, cuando se destruyen. Pero no quedaba claro si se destruían por priones o por otra causa. Entonces, se desarrolló una técnica que tendrá unos 10 años a lo mucho y que todavía ha costado un poco de trabajo popularizarla. Yo diría que tendrá unos 5 años aproximadamente que ha estado ya aprobada en algunos países, que se llama RT-QuIC, que es una especie de Western Blot en tiempo real. ¿Y qué es lo que se hace? Un máster líquido cefalorraquídeo se procesa de tal manera que si tiene todo normal, se observa que se sedimenta, forma placas, y el equipo registra que existe esta sedimentación y nos da un valor, ¿no? Entonces esta prueba es mejor que la anterior, porque la anterior, la 1433, era una proteína que no era el prión. En esta nueva técnica lo que se estudia es la proteína priónica normal. Entonces, teniendo esta prueba positiva junto con una proteína de control, que es la proteína tau, que también ya tiene algunos valores prefijados para identificar que hay un cambio de neurodegeneración, se apoya el diagnóstico. Y digo se apoya porque a pesar de esta evidencia que tiene una especificidad muy cercana al 99%, el diagnóstico final sigue siendo, el diagnóstico definitivo sigue siendo por inmunohistoquímica. Y para esto obviamente tenemos que esperar a que la persona fallezca, obtener el cerebro, aplicar anticuerpos y observar la proteína priónica bajo el microscopio. No se observa la proteína priónica como tal, sino que el anticuerpo, al fijarse la proteína priónica, pues manda una señal luminosa y es lo que se observa, ¿no? Entonces, otra vez, el diagnóstico definitivo se hace así. Hay algunas variantes que son hereditarias y aquí es por mutaciones en el gen, obviamente, que produce la proteína del prión, y aquí uno se apoya con el diagnóstico genético. Entonces, básicamente de esa manera uno llega al diagnóstico de una enfermedad de una persona con enfermedad por prionio.
Perfecto, doctor. Pues sí, muy interesante, ¿no? Sobre todo que nos menciones los últimos avances que hay sobre técnicas que apoyan el diagnóstico. Y bueno, en este sentido, aunque de manera breve, porque estamos tras el tiempo, ¿no? Quisiéramos tener tiempo para aprovecharte, doctor, y hacer muchas más preguntas. Sobre enfermedades priónicas, ¿no hay nada en tratamiento? ¿Es verdad o sí hay algo?
No, no hay nada hasta el momento como tratamiento. Se han intentado algunos medicamentos que se ha visto que pueden tener algún efecto, pero sobre todo en los síntomas, pero directamente creado un medicamento para priones, no. Como es una enfermedad que es muy similar al Alzheimer, se han intentado elaborar estrategias que pudieran ser benéficas también para el Alzheimer, pero son estrategias más de mantener una buena nutrición cerebral y demás, ¿no? Pero para prion no. También se ha intentado desarrollar alguna vacuna. Ha habido algunos modelos de vacunas que se han querido intentar, pero que no han sido exitosos. Hasta el momento no hay un tratamiento específico para la enfermedad.
Perfecto, doctor. Pues estamos sobre el tiempo. En realidad el tema es muy interesante. Ya nos han abierto un panorama a lo mejor un tanto general, pero a la vez muy nutrido, creo yo, sobre priones, enfermedades producidas por priones, prionoides, el diagnóstico, el tratamiento, sus mecanismos, la polimerización de proteínas que generan finalmente pues un proceso patológico por priones. Algo muy breve con lo que me gustaría a mí terminar en esta charla, doctor, y para nuestra audiencia, algo muy digerible. ¿Hay alguna forma de prevenirnos sobre enfermedades priónicas?
Híjole, es una buena pregunta. No hay algo en específico. Como les comentaba, pues se considera que una persona, sobre todo para tratar de revertir algún efecto que pudiera ser nocivo hacia el cerebro, pues una buena alimentación, dieta, ejercicio, actividades intelectuales, pero esas son recomendaciones generales, ¿no? Pero quizá para priones o tipo de enfermedades, hasta el tipo cardiovascular, pero para el prión no hay algo en específico como tal, ¿no? Lo que sí se conoce, por ejemplo, o se recomienda, es que en las personas en donde se ha encontrado que hay una variante hereditaria, hay una mutación ahí, pues si ya se identifica una mutación en alguna familia, pues quería realizar un exploramiento genético. No, esto tiene implicaciones bioéticas, no voy a entrar mucho en esto, además de que ya no hay mucho tiempo, pero básicamente es explorar la familia para saber si quieren realizarse un estudio genético, y si son portadores de la mutación, realizar una serie de estudios de seguimiento, ¿no?
Perfecto, pues sí, de hecho es algo que creemos que lo entendemos, pero hacía falta que nos lo dijera alguien pues que está en el área, ¿no? Y pues muchas gracias por aclararnos dudas.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Lamentablemente el tiempo ya está encima, tanto por abordar todavía. Pero bueno, hasta aquí llegamos en su programa La Pipeta. Muchísimas gracias, doctor Víctor.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y muchas gracias, doctor Joel Salazar. Nos sintonizamos en su próximo programa de La Pipeta el miércoles.
Así es. Hasta luego y buena tarde a todos.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.